París, América.
Un programa de Radio Francia Internacional.
Presenta Aida Palau.
Una nueva edición hoy con el tema cómo circular de forma limpia en las ciudades para luchar contra la contaminación ambiental y acústica, una contaminación que está ahogando a los urbanitas alrededor del mundo. En Francia se suceden las iniciativas. Este domingo se celebró la Jornada sin Autos. En París, por ejemplo, se podía circular en bici o pasear por las principales arterias de la ciudad que normalmente están a reventar de coches. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Son eficaces? ¿Por qué los automovilistas están furiosos con la alcaldesa Anne Hidalgo? Durante este programa conectaremos con Medellín en Colombia y con Ciudad de México para ver cuáles son sus experiencias. Pero antes, el reportaje en la capital francesa de Rafael Morán y Pierre Sanuto.
Pregúntele a cualquier parisino cómo es manejar en la capital francesa y le contestará que se ha vuelto imposible o que simplemente no lo hace. Con sus calles estrechas, sus vías en sentido único y su densidad poblacional y comercial, París, como muchas capitales, es el escenario cotidiano de kilómetros de atascos y de contaminación. En el mes de diciembre de 2016 se rompió un récord de niveles de contaminación atmosférica que no se habían alcanzado desde 2007, y ello pese a una ambiciosa política ecológica de la alcaldía de París. Desde 2001, año en que los ecologistas empezaron a gobernar la ciudad con los socialistas, se ha intentado reducir el espacio para los autos y desarrollar el transporte público y las bicicletas, una estrategia a veces criticada por los que denuncian un supuesto totalitarismo verde. ¿Funciona esta política? ¿Qué opinan los parisinos? Salimos a las calles de París para preguntárselo. Nicia es una parisina de 28 años, forma parte de un grupo de 50 personas seleccionadas por la Alcaldía de París para participar en un experimento durante 3 semanas. Consiste en dejar de manejar y optar por medios de transportes alternativos y más ecológicos.
Esa experiencia consiste en dejar de usar el automóvil durante 3 semanas. A cambio de este compromiso, el Ayuntamiento de París nos regala una serie de bonos de transporte, un kit de movilidad urbana equivalente a varios cientos de euros. En este paquete hay un pase gratuito de varias horas de uso del Autolib, los coches en libre servicio, también un pase de Belib, las bicis en libre servicio y un pase de transporte del metro y autobuses. ¿Que si funciona? Sí, muy bien. Yo, por ejemplo, abandoné mi coche, solo uso el transporte público y camino. Mi auto está en la cochera desde hace 2 semanas. Evito también usar coches de otras personas para respetar las reglas de este desafío. Soy consultora en bienes y raíces para empresas, entonces tengo muchas citas en varios lugares todos los días. Es por eso que antes usaba mi auto. Como medios de transporte alternativos están la caminata, por supuesto, los transportes públicos, aunque la verdad es que no los uso mucho. El metro está sucio, me agobia. Hay buses, pero es muy incierto por el tráfico. Uso también las bicis en libre acceso, las Belib, y no he usado los coches en autoservicio aún, aunque tengo cierta curiosidad.
Entonces, ¿piensa dejar de usar totalmente su auto en el futuro?
No lo pienso dejar porque en mi trabajo tengo muchas citas y me desplazo con clientes, así es que es muy complicado moverse en transportes colectivos. Quizás optaré un día por un auto más ecológico. Lo que cambiará es que usaré más el transporte público. Me di cuenta que a veces sí gano tiempo en lugar de usar el auto, que, bueno, lo uso por flojera, ¿no? Según yo, en París ya estamos empezando a tener todas las herramientas necesarias para dejar de usar el auto. Si tuviera otro trabajo, nunca tendría auto. En París uno realmente se puede mover de otra manera.
Par ailleurs, enfin, avec d'autres moyens.
El objetivo de la alcaldía de París es ambicioso. Las autoridades buscan que la proporción de la población que se mueve en bicicleta pase de 5 a 15%. Esa política implica la construcción de ciclovías y, por lo tanto, reducir el espacio para los autos, una política criticada porque ha generado embotellamientos. Anne Souyri, copresidenta del grupo de concejales ecologistas en París, integrantes de la mayoría socialista que gobierna la ciudad.
Cuando prohibimos el tránsito vehicular en las orillas del Sena el año pasado, hubo una reducción inmediata de la contaminación, pero parte de esa contaminación se trasladó a la periferia de esta zona. Ahora ya no es el caso, la contaminación está estable y a veces se reduce hasta un 10%. Cuando cerramos carreteras, cuando se disminuyen los espacios para los vehículos, hay una autorregulación. En una primera fase hay embotellamiento y luego la gente deja de usar el coche. Queda mucho por hacer en París. Mucha gente usa su auto en París sin que lo necesite realmente. Estamos trabajando para mejorar la movilidad urbana y para reducir las enfermedades. Sabemos que hay mucha gente con asma en París, sobre todo entre los niños, y sabemos que por esta razón tenemos que luchar contra la contaminación.
Las orillas del río Sena se convirtieron en carreteras urbanas en los años 60 y 70, una tendencia que la alcaldía de París ha revertido en los últimos años. Desde octubre de 2016, la mayor parte de los muelles del Sena fueron transformados en espacios totalmente peatonales y en otro tramo se creó incluso un carril exclusivo de 4 kilómetros para ciclistas y patinetas, una ciclovía ininterrumpida que permite atravesar la capital de este a oeste. Paul es uno de los nuevos usuarios de esta ciclovía.
Voy de la Bastilla hasta la puerta de Saint-Cloud. Atravieso todo París. Antes usaba el auto y desde que la alcaldía cerró un tramo de la carretera de las orillas del río Sena, se volvió imposible circular en auto. Entonces circulo en bicicleta y gano casi una hora de tiempo al día. Me compré una bicicleta eléctrica con el subsidio de la alcaldía de París. Nos da un bono de 400 euros por la compra de una bici eléctrica. La mía costaba 1.200 euros, nueva. Así que con la ayuda de la alcaldía acabé pagando 800 euros. La bicicleta eléctrica es mejor que las bicis normales en libre acceso porque de esta manera no tengo que pedalear tanto y me evita llegar sudoroso al trabajo. Globalmente estoy contento, pero veremos qué pasa en invierno.
Sí, globalmente estoy contento. J'attends de ver qué va a dar este invierno, pero globalmente estoy contento.
Menos espacios para los automovilistas y más espacio para los ciclistas y peatones. Esta tendencia que se observa en varias capitales europeas tiene férreos opositores. Daniel Quero es presidente de la Asociación de Automovilistas Franceses, 40 millones de automovilistas.
Hay 30% menos de autos en París desde que se implementa esta política y a pesar de esto hay cada vez más embotellamientos y contaminación. Es una política improvisada que consiste en impedir a la gente transitar en auto en la ciudad, pero que al final solo causa más contaminación. La gente que usa el coche para ir a París lo hace por necesidad o porque tiene miedo a usar el transporte público. Uno nunca usa su auto por placer. Yo hablo con mucha gente que vive en la periferia y que ya no quiere ir a París ni siquiera para ir a ver un espectáculo. Esta ciudad se va a convertir en un museo. La alcaldía solo impone restricciones. La política de transporte no debería consistir en prohibir o en disuadir, sino en incentivar a la gente o en ofrecer alternativas como instalar estacionamientos en las puertas de París. Pero hoy no es el caso. La alcaldía recurre a las prohibiciones en lugar de incitar.
Las restricciones de tránsito son comunes en las capitales europeas. Londres impuso un costoso peaje para reducir el tráfico. Las ciudades de Escandinavia tienen ciclovías desde hace muchos años y Berlín, por ejemplo, prohíbe los vehículos diésel en ciertas zonas. París también ofrece soluciones más verdes y como símbolo de esta política organiza desde 2014 un Día sin Autos, que este año se organizará en toda la capital francesa y ya no solo en algunas calles. Anne Souyri, concejal.
La idea es convencer a la gente de que es más interesante y agradable utilizar otros medios de transporte que el coche. Por ejemplo, pueden utilizar su bicicleta o las bicicletas eléctricas. Desde hace casi 10 años, la alcaldía ofrece 400 euros para quien compre una bici eléctrica. Vamos a multiplicar por dos la red de ciclovías. Habrá 140 kilómetros adicionales al final de la legislatura. Algunos de estos objetivos ya están en curso de realización y el Día sin Coches busca mostrar que esta política cambia la ciudad y la hace más agradable.
La iniciativa del Día sin Coches la tuvo un colectivo de ciudadanos parisinos agrupados en la asociación París sin Autos. Isabel Tess es miembro de este colectivo.
La idea es que los coches dejen de circular durante un día. Este año ese operativo concierne a todo París. Al principio, en 2015 y 2016, solo se experimentó en unas zonas delimitadas a petición de la alcaldía, aunque eso existe en otras ciudades. El auto en París ocupa la mitad del espacio público, pese a que representa solamente un 13% de los desplazamientos de los parisinos. Estamos invadidos por los autos que circulan o que buscan estacionarse. Eso genera una contaminación sonora y ambiental. En marzo hubo picos de polución que nos acercamos a los niveles de Pekín. Se nos dice que los autos son cada vez más verdes, pero en realidad hay nuevos tipos de contaminación, de partículas finas y dióxido de nitrógeno.
¿Qué les contesta a los automovilistas que tienen que usar el auto en París?
Yo les contestaría que a ellos también les afecta la contaminación, incluso más cuando están en sus autos. Esta gente tiene probablemente hijos, nietos y amigos que están enfermos por la contaminación, que genera problemas respiratorios, cardiovasculares, cáncer y podría generar ciertas formas de autismo. Es un problema que nos concierne a todos. Todos respiramos el mismo aire. No queremos ser agresivos ni dar lecciones. Hay crispaciones, nos ven como burgueses bohemios que dan lecciones de la misma manera que la gente que no come carne. Nosotros respondemos cordialmente y les explicamos que esa jornada es solo una vez al año como un experimento.
Un dimanche par an, on essaye.
Para que París se convierta en una ciudad de menos contaminada y con menos autos, será indispensable también densificar la red de transporte público. En el marco del Plan de Transportes del Gran París, se prevé la creación de nuevas líneas de metros y tranvías alrededor de la capital para facilitar la vida de los que viven en la periferia de París.
Era un reportaje de Rafael Morán y Pierre Sanuto. Añadir que el gobierno francés acaba de anunciar que va a suprimir en 2018 la prima para comprar una bicicleta eléctrica, una prima que podía llegar hasta los 200 euros. Esto es la cuarta parte de su precio. Nos vamos ahora hasta la ciudad colombiana de Medellín, una ciudad que a menudo se ha presentado como un ejemplo. Vamos a ver qué hay de cierto con Carlos Cadena, que es doctor en movilidad sostenible, profesor y coordinador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales en la Universidad EAFIT, en Medellín. Carlos Cadena, gracias por estar en línea con nosotros. Bueno, pues parece que no podemos hacer esta conexión. Vamos a intentar hablar con el profesor Carlos Cadena desde Medellín, en Colombia. Vamos ahora a saludar en México, en la Ciudad de México. Allí se ha celebrado este año el Fórum Mundial de la Bicicleta. Conectamos ya con el periodista Ari Santillán, activista en defensa del uso de la bici, que ha sido agredido dos veces en el último año por automovilistas. Ari Santillán, bienvenido.
Gracias por la invitación.
¿Cuántos kilómetros calculas que haces al día en bici?
Y pues realmente ocupo la bicicleta como modo de transporte, entonces son alrededor de 30 kilómetros diarios.
¿Cómo es circular en bicicleta en una ciudad como México, que tiene 9 millones de habitantes y, incluyendo ya toda el área metropolitana, casi 22 millones de habitantes? ¿Es, digamos, una actividad de alto riesgo ir en bicicleta por México?
No lo consideraría de alto riesgo, sin embargo, sí tiene cuestiones más enfocadas a la educación vial de todas las personas que compartimos el espacio público, pero realmente para 30 kilómetros diarios de lunes a viernes y otro poco en fin de semana, pues los incidentes viales que he tenido no son tan graves.
Porque recordemos que, Ari Santillán, has tenido dos incidentes, o sea, dos agresiones por conductores de auto. Explícanos.
Bueno, la primera fue hace un poco más de un año, un automovilista circulando en un carril confinado que es exclusivo para bicicletas y para sistemas de transporte eléctrico. Pues él se metió por ahí y me golpeó con el automóvil en la parte trasera de mi bici. Y como me venía molestando desde atrás, logré grabarlo. Y eso fue lo que hizo tanto ruido. Y la segunda agresión fue hace unos meses. Ese día me encontraba grabando unas imágenes de bicicletas justamente para una cuestión laboral. Y se atravesó justamente una empresa de Uber, una empresa de transporte privado, y no le pareció que estuviera grabando y también se bajó a agredirme. Ese día realmente no iba circulando como tal.
Hay mucho incivismo, es decir, no se respetan, los automovilistas no respetan esas vías dedicadas a las bicicletas o a los autobuses.
Hay puntos rojos, ¿no? Hay puntos muy específicos donde los automovilistas, sobre todo por la congestión vehicular que hay en esas zonas, deciden invadir para saltar el tránsito, ¿no? Para poder saltar esa parte y avanzar un poco más rápido. Y bueno, creo que por ahí dicen que crecer duele. Y bueno, esta ciudad está creciendo en el buen sentido. Está dándole espacio a esas personas que has agregado por casi un siglo, ¿no? A los peatones, a los ciclistas. Y obviamente hay gente que se resiste a este cambio. Entonces es un cambio gradual.
¿Hay mucha gente que circula en bicicleta ahora en Ciudad de México?
Realmente no tengo el dato. La última encuesta origen-destino que se hizo en la Ciudad de México fue en 2007. Mencionaba que era cerca del 2% de los viajes en bicicleta. Pero digo, por ejemplo, ahora que tuvimos la experiencia traumática del sismo del pasado 19 de septiembre aquí en Ciudad de México, pues realmente éramos demasiados ciclistas por toda la ciudad, recorriendo la ciudad, llevando y trayendo víveres y herramientas para de la forma más rápida, ¿no? Entonces, realmente no te podría dar un dato. Los centros de acopio estaban llenos de bicis estacionadas esperando a cargar. La ciudad estaba llena de bicicletas, entonces realmente no sé cuál sea el número de ciclistas.
Que en 10 años habrá aumentado muchísimo, ¿no?
Sí, seguramente. Y más con tomando en cuenta que las políticas de movilidad activa, de fomento al ciclismo urbano y demás, también tienen más o menos la misma edad. Las primeras ciclovías tienen 10 años, el sistema de bici pública Ecobici también tiene 10 años, entonces.
Hay una estrategia de movilidad en bicicleta desde la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. ¿Crees que está funcionando? Tiene varios objetivos, ¿no? Esta estrategia, lo comentabas hace un momento, la Ecobici, se crean redes de infraestructura vial ciclista, se integra la bicicleta a la red de transporte público, intentar hacer más accesible la bicicleta a la población. ¿Están funcionando? ¿Se han implementado bien?
Se han implementado bien, definitivamente. Hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar. Sobre todo creo que la cuestión de comunicación, pero eso es en general en todos los gobiernos en México, la comunicación hacia la sociedad es muy mala de repente. Aquí en Ciudad de México creo que muchas personas conocemos gente que ha logrado modificar sus hábitos de transporte gracias al sistema de bici pública Ecobici. Alrededor del 12% de los viajes que genera Ecobici son de gente que viene de la zona metropolitana. Entonces también es un dato bien interesante ver cómo en, cuando menos en Ciudad Central, pues está funcionando esto, ¿no? Digo, todavía falta muchísimo, falta conectar muchas vías ciclistas, extender el sistema de bici pública, aumentar la educación vial hacia otros usuarios de la vía y del espacio público.
Pues Ari Santillán, desde Ciudad de México, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, estamos a sus órdenes y aquí nos estamos viendo.
Conectamos ahora con Colombia. Carlos Cadena, que es doctor en movilidad sostenible, profesor y coordinador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales en la Universidad CEAFIT en Medellín. Gracias por estar en línea con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí acompañándoles.
Carlos, a menudo Medellín se presenta como un modelo en América Latina porque tiene esa tarjeta única para autobús, metro, teleférico y tranvía. Se llama Tarjeta Cívica de Medellín. ¿Qué balance hace de esta tarjeta?
Bueno, el caso de Medellín es un caso muy especial en Latinoamérica, es un caso muy especial para el sur del mundo. Muchos procesos importantes de renovación urbana y ambiental en esta ciudad que son caso de estudio para el mundo entero. El caso de la tarjeta cívica es especial. Nosotros sabemos que para todas las ciudades de Latinoamérica es vital articular el transporte colectivo con el transporte no motorizado, generar un sistema que realmente te permita hacer todos tus viajes en transporte más sostenible y no tener que depender de una tarjeta. Puede ser uno de esos efectos simbólicos que te permite ir de un lugar A a un lugar B, cambiando de sistema, en el caso nuestro, con el tranvía, con el metro, con los buses, pero también con la bicicleta, que es nuestro gran objetivo en el largo plazo, asegurar que la bicicleta haga parte de ese sistema de transporte de nuestra ciudad. La tarjeta cívica es un avance importante y yo creo que nos lleva por el camino correcto.
Carlos, a pesar de todo, Medellín es una ciudad que sigue siendo una de las más contaminadas, si no la más contaminada de Colombia. ¿Las políticas de transporte público no ayudan entonces a luchar contra la polución? ¿No se ha conseguido entonces bajar el número de autos que circulan en la ciudad?
Sí, es muy importante que hablemos de eso porque no todo lo de Medellín ha sido bueno. También tenemos retos y también tenemos retos urbanos gigantescos como es la contaminación del aire. Quiero ser muy claro al respecto. Medellín sigue siendo la ciudad más contaminada de Colombia si lo calculas de acuerdo al número de habitantes. Es realmente una catástrofe lo que estamos viendo y un aire contaminado, cada vez más contaminado, cuya principal razón es el transporte. El transporte altamente dependiente del petróleo. Quiere decir, los carros, las motos, los camiones que todavía, digamos, se movilizan con petróleo, que tienen niveles de combustión que efectivamente no son suficientemente limpios como para que nuestro aire sea limpio. La política pública está en mora, está absolutamente en mora de asegurar que nuestro aire sea más limpio en el corto plazo, porque no hay nada más urgente en ninguna ciudad latinoamericana que tener un aire limpio que nos permita vivir felices. Sabemos cuál es la solución. La tocábamos al respecto de lo simbólico de la tarjeta cívica. Sistemas articulados de transporte para toda la zona metropolitana que permitan montar en bicicleta, caminar como primeras grandes opciones y luego utilizar el transporte colectivo cómodo, seguro, limpio, que nos permita llegar a cualquier lugar. Si seguimos insistiendo en autopistas para los carros, eso es lo que vamos a tener, más carros.
Señor Cadena, usted es, además de profesor, es activista, fue coordinador del Foro Mundial de la Bicicleta que se celebró en Medellín en 2015 y le quería preguntar, usted que ha hecho su doctorado en Holanda, el país de la bici por excelencia, ¿cree que el modelo holandés es exportable?
Yo soy admirador de Holanda, soy admirador del sistema holandés. Yo le pido a todos quienes nos escuchan que si no han ido a Ámsterdam un par de días, lo hagan. Vale la pena invertir en eso, ir a caminar por las calles, ir a montar en bicicleta por esta ciudad o cualquier ciudad de Holanda. Obviamente no puedes copiar y pegar el mismo sistema porque es inviable, los conceptos culturales son distintos en cada rincón del mundo. Y en Colombia y Latinoamérica estamos insistiendo en que efectivamente la bicicleta tiene que ser la gran opción, el sistema de transporte del futuro, que ya llegó, que ya fue inventado y que lo podemos hacer parte de nuestras ciudades. Nuestras ciudades tienen que apuntarle a ser limpias, felices y más sostenibles, y la bicicleta es parte fundamental de eso. Poder caminar, poder montar en bicicleta es la llave que nos llevará a tener ciudades más limpias y más felices en el futuro. Los holandeses sí que la tienen clara.
Pues muchísimas gracias, Carlos Cadena, desde Medellín, Colombia. Saludos y hasta pronto.
Bienvenidos a Medellín siempre. Muchas gracias.
Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar los comentarios de la semana. Venezuela sigue siendo el principal tema de preocupación de los oyentes de Radio Francia Internacional en este nuestro buzón de voz.
Están Donald Trump y Mariano Rajoy incitando a que hagan sanciones contra Venezuela. No son sanciones contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es el que va a sufrir las consecuencias, ni él ni su gabinete de gobierno. Son los venezolanos los que van a sufrir las consecuencias. Allí tienen el ejemplo de Cuba. Más de 50 años sancionando a un país. Y es ese país el que está sufriendo las consecuencias, más no su gobierno.
sanciones como las que se han aplicado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, encaminadas únicamente a sancionar a aquellos funcionarios que estén de alguna manera involucrados con el gobierno del régimen de Venezuela, son medidas de presión positivas que van a llevar de alguna manera a precipitar aún más un escenario de diálogo que creo que es la salida más oportuna para la situación que está viviendo Venezuela en este momento. No sanciones que vayan a afectar aún más ya la precaria situación económica de los venezolanos.
Un saludo a Radio Francia y a todos los oyentes en América Latina. Felicidades porque ahora salen en español. Desde Ecuador, un abrazo grande. Un oyente de toda la vida de Radio Francia Internacional, Javier Luna Gómez.
Bueno, pues ya saben que pueden dejarnos sus comentarios a través de un mensaje de voz de WhatsApp al teléfono 0033 645 60 11 26. Nos despedimos con el grupo canadiense Arcade Fire y el tema No Cars Go. Saludos de Fabián y Lee y Vanessa Letrón en los controles técnicos y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos.